Hay personas que están arrepentidos, no pueden hacerse ciudadanos americanos porque tienen un problema con la ley. Y usted va para allá y ahí le aparece el ticket. Y usted va a quiere hacerse a ciudadano americano y ahí le aparece que ya estuvo en la cárcel. Y usted quiere venir y cambiar su nacionalidad y ahí aparece que usted debe dinero en el child support. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Una locura. Un acto así irresponsable de su parte, actuó arbitrariamente, ¿qué me importa? Y manejo sin licencia y sopa que ese día le cae la policía. ¿Y qué voy a manejar sin seguro? Y ahí aparece. Entonces, oiga, ojo con esto, se lo voy a explicar. Íbamos entrando nosotros a Bogotá a las 9:30 de la noche, el día lunes. David venía detrás de mí. Entonces yo entro y checo mi pasaporte y me quedo esperándolo para que él saliera. Y pasó un señor, y pasó una señora, y pasó otra familia, y David no parecía. Al rato David estaba del otro lado, casi en una oficina. Y me hacía así, esperame. Y bueno, al rato pasó, ¿verdad? Y cuando pasó, le digo, ¿y qué te pasó? Le dije, ¿qué fue lo que sucedió? Cállate, me dijo, homónimo, me dijo, me pasa varias veces. Hay un Carlos David Rodríguez, con un pasaporte canadiense. Entonces ahora, me dijo, tuve que dar un número y otra dirección, y ya estoy claro. Ah, perfecto. Mira, me dijo, siempre me pasa esto. Al hermano Chuy Gutiérrez, que es un hermano que trabaja acá en inmigración, le dije yo que me ayudara a ver qué es lo que porque ya aparecía también en Houston ese problema. Cuando David entra en Houston o en Miami o en Los Ángeles, siempre lo paran porque hay una persona que tiene su mismo nombre. Vaya, tranquilo, se nos olvidó. Salimos de Bogotá y llegamos a Venezuela, y entonces a David iba adelante, él salió primero y luego a mí al cuartito, y ahí era yo que le decía, espérame, le decía yo, espérame, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, le voy a explicar esto. Apareció que hay un Carlos Antonio Navarro que tiene prohibida la entrada a Venezuela. Entonces me dijo, mire, pero no puede ser, le dijo, no puede ser con el mismo pasaporte, no puede ser, mire la entrada, le dije, yo acabo de estar acá en octubre, entonces no puede ser, deme por favor otro número, me dijo, de socios, y sí, le di todo, mire, para evitarle todo esto, me dijo, ¿por qué no me da el segundo apellido? Le dije, es que el pasaporte dice Carlos Antonio Navarro. Deme el apellido de su mamá, es que no tengo. Le dije, algunos creen que no tengo. Le dije, pero se lo voy a dar si quiere. Le dije, ¿verdad? Entonces vine yo, le dije, bueno, ponga carrera. Me dije, a partir de ahora, usted y yo no va a tener problemas. David y yo no vamos a tener problemas para entrar a los dos países. ¿Quiénes van a tener problemas para entrar? Estos, homónimos nuestros. ¿Por qué? Violaron cualquier ley y ahora no pueden arreglar más su problema. Tienen un problema. Me explico qué es lo que estoy diciendo en esta mañana. Lo que yo hago en mi vida me hará cometer atrocidades que voy a tener que ir cargando el resto de mi vida y tener que enfrentar a pagar consecuencias. Para ellos es muy difícil. Otras personas somos muy cortos de mecha. Nuestro carácter, nuestra forma de actuar, somos tan intempestivos. No nos hemos dado cuenta lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado una bonita familia. Tenemos una esposa, tenemos un buen esposo, tenemos unos hijos. No digo que tengan que ser buenos, pero no son los peores, hombre. Todos tenemos problemas de una u otra forma con nuestros hijos. Por favor, empiece a valorar la familia que Dios le ha dado. Eso es lo que Dios ha puesto en su núcleo, en su seno familiar. Le garantizo, Dios no va a poder darle en ningún momento una mejor familia que la que tiene. ¿Por qué? Porque la que tiene, Él se la escogió. No estamos hablando de que tengamos que cambiar actitudes y que cambiar formas de pensar de la gente. Aceptémonos, por favor. Esta cosa tan técnica se me complica. Pero mire usted, ¿cómo podemos alegrar fácilmente? Antes, ojo con esto, antes de perderlo todo, de perder su trabajo, de perder su familia, de perder sus hijos y de perder la oportunidad de hacerse ciudadano de este país. Antes, vea usted conmigo, primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera carta a los Corintios. Capítulo 10, versículo 31. La frase que nos va a llevar en estos próximos 18, 20 minutos es esta que yo quiero compartir con ustedes. Primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. La pregunta que tengo que hacerme, la decisión que voy a tomar, esta va a ser el resto de los 7 puntos que vamos a ver. La decisión que yo voy a tomar, glorifica a Dios. 10:31, mire lo que dice: si pues coméis o bebéis, o hacéis, ¿cómo dice? Otra cosa, hacedlo como todo para la gloria de Dios. Que ya no te aguanto, que eres un no sé qué, que eres una no sé cuánta, y yo al fin nunca necesité su trabajo, y que me voy de este país, y estos gringos creen que son... ¿Cómo así somos? Y usted cree que solamente aquí me pueden dar trabajo, de peores lugares me han corrido. Entonces, claro, ¿cómo somos? La pregunta es esta: irse de su casa, abandonar su núcleo familiar, oigan esto, venir y dejar la responsabilidad que Dios le ha dado de ser padre, dejar ese trabajo irresponsablemente solamente porque no le gustó que le hayan tocado su ego, que nadie le había gritado como le gritaron a usted en el trabajo. La pregunta es esto: ¿glorifica la voluntad de Dios, glorifica a Dios la decisión que usted va a tomar? Si la respuesta es sí, hágalo. Yo ya no lo aguanto, yo ya no lo aguanto, yo no sé cuánto. Bueno, muy bien. ¿Se da cuenta? Yo lo que estoy queriendo ver es que seamos más prácticos. Que no tengamos que ir a tecnicalidades, que no busquemos la forma tan complicada. Ya la vida es una complicación en sí. Por eso le decía al principio del mensaje, hermanos, sería un crimen que nosotros los cristianos cometamos constantemente errores cuando tenemos en nuestra mano la palabra de Dios. Sería un crimen que cometamos constantemente errores, no sepamos qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer. La decisión que yo voy a tomar, glorifica a Dios, oiga esto. Versículo 32, la decisión que voy a tomar pone de piedra de tropiezo para otros. Y ahorita le voy a explicar algo. 32, fíjese lo que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mire, discúlpeme, pero fíjese que fulanito estaba trabajando en nuestra empresa y me da pena, pero tuvimos que despedirlo porque era ladrón. Y según él nos hablaba, o ella nos hablaba, era miembro de la iglesia. La decisión que yo voy a tomar, la actitud que yo voy a tomar, ¿afecta, pone de piedra de tropiezo a otras personas? Les comentaba yo, y lo decía con toda libertad y sin afán de ofender a nadie, solamente que por favor, cuidado, que reconozca cuál es su posición, que reconozca cuál es su obligación y su responsabilidad. Hablo yo con los líderes de la iglesia y les digo: hermanos, si vamos a aceptar un compromiso público, seamos responsables. Nadie está obligado a venir a todos los cultos de la iglesia, pero si usted es un oficial, por favor, no seamos de piedra de tropiezo. Hace muchos años, todavía no estaba este módulo por ahí, no estaba abierto, y teníamos 4 cultos en la mañana nosotros, estaba cerrada, esta era la iglesia. Entonces vino una familia, y ahí por donde está Karinita, donde está Víctor, sentado, vino una familia, el esposo, su esposa, una jovencita como de unos 14 años, y 3 niños. Una familia bonita, simpática, joven, probablemente unos 26 años, 2 más que yo, más o menos, ¿verdad? Y ahí estaban sentados. Vino el hombre, agarró su boletín, Nuevo Testamento, y dio todo el sermón. Se fue después del culto. Y este hermano me contó. Me dijo: fíjese, mejor nosotros venimos por allá por la Vermilion, por allá por donde vive Conrado Vega, del otro lado, la 802. Y veníamos, me dijo, como a las 6 de la tarde para el culto. Pero pasando por ahí, que el niño iba a molestar: que quiero Burger King, que quiero Burger King, que cómprame papitas, que dame una soda, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces pasamos ahí en Burger King. Y que yo veo a un hermano de la iglesia. Ojo con esto: la gente que viene a nuestra iglesia se da cuenta quiénes somos nosotros los que estamos en la puerta, y nos van a ver en otros lugares. Entonces el hermano dijo, a este hermano yo lo he visto. Y este hermano iba con la troca llena, con su esposa, con su familia, sus hijos, e iban rumbo hacia la isla a las 6:00 de la tarde. Y el hermano este se bajó con esas camisetas tipo como que es Hulk, el hombre increíble, aunque él era increíble que fuera hombre, ¿verdad? Entonces, y un short corto y una de esas sandalias que parecen las de Trucutú, ¿verdad? Y se bajó, y el hermano estaba así, el hermano este que venía para la iglesia con su gente, con su familia, este hermano estaba haciendo cola, no dijo nada porque dice, ¿será o no será? El hermano vino y pidió 12 hamburguesas y 12 papas fritas y no sé cuántos nuggets y tantas Coca-Colas, y le dieron todo y se fueron para la isla. ¿Usted sabe qué fue lo primero que pensó el hermano? No hay culto. Porque este hermano que hoy me dio el boletín en la mañana, que es líder de la iglesia, va para la isla. Por lógica, ¿a qué voy a la iglesia si no hay culto? Vino el miércoles y me dijo, pastor, me dijo, quiero hablar con usted. Me dijo, mire, me dijo, ¿qué días son los cultos aquí? Me dijo, ¿y a qué hora son? Ah, le dije, tenemos un culto a las 9:30, tenemos un culto a las 11, uno a las 5 y uno a las... ¿Hay culto en la noche? Me dijo, sí, me dijo. Ah, yo creí que no había, me dice. ¿Y por qué? No, me dijo, es que fíjese que vi un hermano. Cuénteme quién es, le dije yo, ¿verdad? Para ilustración, pues, ¿verdad? Para tener evidencias, ¿quién fue este? Filisteo, ¿verdad? Y que me dijo, ay, qué lindo pelado, dije yo, ¿verdad? Y es de aquellos que pasa a llorar aquí, ¿verdad? Que pide petición, que seamos más espirituales, hermanos, por favor. Por eso, la decisión, nadie está obligado a venir en esta noche. No, nadie. Pero ojo con esto. ¿Se da cuenta que tan sencillo nosotros podemos poner piedras de tropiezo sin necesidad de cometer un adulterio? Sin necesidad de ser un borracho. Sin necesidad de nosotros venir y tratar mal a nuestras esposas. Porque aquí todo el mundo viene y califica, sataniza y pone tan alto. No, solamente con actitudes como esta, ¿se da cuenta? Segundo, la decisión que yo voy a tomar, ¿pone de piedra de tropiezo a otros? Usted se hace la respuesta en el versículo 32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tercer punto, la decisión que yo voy a tomar, ¿me hace que yo desobedezca a Dios? Vea usted conmigo Mateo 26:39, y ahí nos vamos a quedar hasta despuesito bajar a los puntos finales. Mateo, el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Yo pienso que esto es más práctico, hombre. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mire, si es tan sencillo. Bueno, no voy a venir. ¿Y qué, pues? Bueno, perfecto. La decisión que usted ha tomado, ¿glorifica a Dios? ¡Ay, y aquellos que no vinieron el sábado y les cancelaron el desfile hoy! ¡Bueno! Ay, de aquellos que habían comprado 300 sillas, ¿verdad? Y no sé cuántas libras de fajita y les cancelaron el espectáculo, ¿verdad? ¿Glorificaba eso a Dios? Ahora, espérenme un segundito. No, si tengo información que por internet me la comentan todo, ¿eh? Bajó la asistencia, fulano no vino, sultano no vino, el que predicó el otro día tampoco. ¡Ah! No se vuelve a quedar predicando. Así de sencillo. Pero mire esto, por favor. La decisión que va a tomar, ¿le hace que usted desobedezca a Dios? Mateo 26:39. Ojo con esto. Dice, yendo un poco adelante, Jesucristo se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como qué. Si no hay nada de malo con que nos tomemos un traguito. Si no hay nada de malo que uno se fume un cigarro. Si no hay nada de malo con asistir a un cóctel. Eso es lo que la gente dice. Muy bien, antes de tomarse la cervecita, Padre, bendice esta michelada. Que sea de bien a mi cuerpo, Señor. Gracias por proveerlas, ¿verdad? Órale, pues. Órale. A ver si es cierto. ¿Se da cuenta cómo es que Dios viene y nos desbarata todos los argumentos que tenemos? Señor, bendice este cigarrito que me voy a echar y este otro pedazo de bruto que se lo va a fumar, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Si no se necesita ser técnico ni sabio, hago esto. Lo que yo voy a hacer me hace que yo desobedezca la voluntad de Dios. Voy a hacer esto porque esto es lo que yo quiero. porque esto es lo que a mí me place, porque a mí nadie me ha dicho nada, todavía yo no he encontrado la horma en mi zapato, yo no le voy a permitir a que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Está bien, ¿no? Le voy marcando el 1, 2, 3, el 1, 2, 3 de aquellas cosas que nosotros nos damos cuenta cómo es que tan sencillamente dejamos de hacer la voluntad de Dios. La decisión que yo voy a tomar. A veces, si usted quiere hablar con una persona que maneja bien el sarcasmo, you met him, ¿ok? Ya lo conoció. Siga fumando. Siga fumando. Quieren por mí, que se me acabe el aire, tráigame un oxígeno. No, siga fumando. Y ahí parecen vampiros, viernes y sábado en su casa. Siga fumando. Pero es que la Biblia no dice que es malo, ¿cómo se llama fumar? No, pero parece como que yo estuviera en el infierno porque huele a rayo. Si bien sencillo, hombre. Si no necesito ser espiritual ni conocer la Biblia. No, no, es todo esto. La decisión que yo voy a tomar. Irme de mi casa. Abandonar la responsabilidad que tengo con mis hijos. Es hacer la voluntad de Dios o mi voluntad. Se acercó una persona a mí de aquí en la iglesia. Pastor, me dijo, se ha ido. Somos tres de familia y yo somos cuatro. Yo no trabajo, yo no soy de aquí. Quiero pedirle un consejo. A mí me da pena ir a la corte y tener que venir y llevarlo a la corte y pedirle child support. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué me molesta? Ahí anda en su carro con la fulanita y anda en otro carro con la otra fulanita. Y ¿sabe una cosa? A mí me da pena. Y no me da vergüenza tener que ir a la corte y decir, mire, le voy a exigir child support. ¿Usted qué me recomienda? Espiritualmente te voy a decir una cosa, acábatelo. Sacale los tres cheques inmediatamente, ¿eh? Porque qué bonito, ¿verdad? Él sí va a andar con fulana por acá, con fulanita por allá, su carro por acá, pero no le va a dar de comer a sus tres hijos y a la señora, no. No se vale. No, no, no. Es que esa no es hacer la voluntad de Dios. Ahora, la decisión que yo voy a tomar, ¿hiere a terceras personas? Voy a venir yo y con mi actitud. ¿Qué van a decir aquellas personas? Oiga esto, ¿qué van a decir aquellas personas a quienes yo insistentemente le hablaba de esta iglesia? ¿Qué van a decir aquellas personas a quienes yo venía y les testificaba del evangelio? Y ahora con esta decisión que estoy tomando de irme de la casa sin decir, de irme del país sin comentar nada. Y nuestros países sufren todo esto. Y le cuento esto por conocimiento de causa, oye. Tanto vivido en casa como vivido en nuestros países. Allá viene el fulano y que dice que se viene de Guatemala y le dice a la señora, no te preocupes, yo te voy a mandar dinero, te van a quedar los cuatro niñas acá, yo me voy a ir a trabajar duro en los Estados Unidos y ahí vas a ver que al tercer mes te voy a mandar por Orlando, Baluti, Western Union y MoneyGram, te voy a mandar todo el dinero, ¿eh? Y ahí viene Juan Pérez Pereira y se fue. ¿Dónde estás? Le dije, en Carolina del Norte. No, se conoció una que se llama Carolina, es lo que pasa. Con razón pasaron 9 meses y el tipo nunca mandó ningún centavo. Y aquí, claro, conocí una muchacha más joven, una muchacha más bonita, no tiene niños, él no tiene responsabilidad. Pues lo mismo. A veces viene la señora y dice, yo me voy sin mis hijos se quedan con mis abuelos y me voy para otro país a vivir lo mismo. ¿Estamos haciendo nuestra voluntad o estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios? ¿Hiere esta decisión a terceras personas? ¿Qué testimonio dejaríamos en nuestro trabajo si viene nuestro jefe y nos despide? Y ahí dejamos los rayones en el trabajo y a mí qué me importa, y ahí va a ver que lo voy a hundir y que lo voy a demandar porque usted me está, ¡ay, la cosa mental! ¡Ay, mire, me daba ido, me voy a caer! ¿Cómo ese es el mundo en que vivimos aquí? Ese es el mundo. ¿Usted sabe que oí la noticia hoy de Michael Jackson? Va a ganar el caso porque descubrieron que la señora que lo está acusando 3 veces ha mentido por sacar dinero a otras compañías. Y aunque Michael Jackson haya sido culpable, esto le beneficia a él. Desafortunadamente. Tristemente. Por eso. ¿Por qué? Por el historial que tengo. Ahora, muy bien, yo tomo estas decisiones. Aquí viene esta pregunta. Hermano y hermana querida hermano amado, en el mundo y en esta iglesia. Si usted abruptamente, arbitrariamente, irresponsablemente, egoístamente y carnalmente toma estas decisiones antes de, prepárese para una cosa, prepárese para sufrir. Y por favorcito, así como hemos sido de machitos, así como hemos sido de varoncitos, así como hemos sido de caritas que puedo andar por aquí, ahora prepárese a pagar las consecuencias. Se lo voy a explicar por qué. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Esté preparado para pagar el precio por haber tomado decisiones equivocadas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Le voy a resumir lo que hemos venido hablando. La calidad de vida que yo vivo en la actualidad es determinada por la calidad de decisiones que tomé con anterioridad. Me lo voy a repetir para los que van a la nocturna. La calidad de vida que yo tengo o vivo en la actualidad es determinada por la calidad de decisiones que yo tomé con anterioridad. Ah, pero como yo quiero resolver mi problema, voy a hacerme esta pregunta: la decisión que voy a tomar, glorifica a Dios. La decisión que yo voy a tomar pone en piedra de tropiezo a otros. La decisión que yo voy a tomar le hace que usted y yo desobedezcamos a Dios. Las decisiones que va a tomar hiere a personas. La decisión que va a tomar es carnal, egoísta, satisface su orgullo, está a favor de lo que a usted le conviene. ¿Por qué le digo que esto lo conozco bien yo? Porque yo fallé. Y se lo cuento con todo cariño y con mucha transparencia. Aquí no ando buscando yo sermones para aplicarlos para nadie más. A mí me conviene arreglar mi vida primero y luego la de los demás. Yo me siento un padre fracasado. Yo me siento que soy un padre frustrado. A mí ningún regalito, ningún platito de comida, ninguna planchadita de cabeza me hacen feliz hasta que tenga de regreso a mi hijo. Yo no soy una persona muy fácil de olvidar las cosas, desgraciadamente. A mí no pueden venir y bailarme lula hula. No, a mí no se me olvida mi problema de mi casa. Estuve varias veces a hablar con mi hijo. No, pues nunca pude hablar con él. Él tomó la decisión de irse a la casa, regresar y volverse a ir, y no pude. Me siento frustrado, me siento padre fracasado. A mí no me pide ningún centavo, pero siempre tiene dinero. Me hago la pregunta: ¿de dónde? Y yo no lo sé. ¿Y tú crees, usted cree, y tú crees que estas cosas a mí no me duelen? Que no me comenten esto. Esas son las decisiones que han tomado. Perfecto, chévere, super strictly nice, tuanis, dicen en mi país. Silencio, también yo silencio. Nada me hará volver a la realidad, a la normalidad, mientras no hablemos con transparencia. A mí me cuesta esto. Que se fueron las decisiones que tomaron, muy bien. Ahora, perfecto, que tomó la decisión de irse de la casa, de mi bolsa no sale un centavo. Mientras esté bajo mi techo, comas en mi mesa y dormas en nuestro lecho, tenés todo, un pie afuera de la calle, no contás conmigo para nada. Para nada. Detesto la alcahuetería. Detesto que hagan cosas a las espaldas mías. Es como no se imagina hoy. Entonces, ¿qué digo yo con esto? Ahora, ¿por qué? Porque esta es una regla que se aplica con todos, hombre. Esta es una regla que se aplica para todos. Es universal. Que tomaron la decisión de irse, que tomaron la decisión de dejar el trabajo, que tomaron la decisión de dejar el hogar, que tomaron la decisión de regresarse a su país sin comentarlo. Perfecto. Ahora prepárense para pagar las consecuencias. Mira lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? ¿De quién queremos engañarnos? ¿De quién queremos burlarnos? No se puede, hombre. Por eso, hermano, si usted ya fue de carita, ya fue lo suficientemente varoncito, machito, y hacer y decir y cambiar y una y otra, pero ahora enfrente. Esos mareros que se ríen, agarran a patadas y los matan y pum, 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 ja, 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 y se ríen. Nomás los agarra la policía. ¡Uy! 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 Taco de ruines, hombre. Ahí agarran el traje. Ahí están todos esos corruptos de nuestros gobiernos. Han ido a gastar millones de dólares en casinos, en todo esto. Los agarra la policía y empiezan a llorar. Si usted va a tomar decisiones, aprenda a enfrentar las consecuencias. Y por último, y con esto termino, Isaías 32. Isaías, allá en el Antiguo Testamento. Isaías 32, 17. La decisión que voy a tomar de quedarme en mi casa, la decisión que yo voy a hacer de romper con mi matrimonio, la decisión que yo voy a tomar de dejar mi trabajo, no me importa. La de Isaías, capítulo 32, allá en el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. La decisión que yo voy a tomar, 32:17, me trae paz en mi corazón. Y le voy a decir una cosa, no me venga que ahora a decir que ahora que está solo, no me venga a decir que ahora que usted está sin esa persona, sin ese hombre o sin esa mujer, o sin ese trabajo, tengo más paz en mi corazón. Mentiras, porque la decisión que usted tomó era en contra de la voluntad de Dios. El rey David decía que para él hacer la voluntad de Dios era tener paz en su corazón. Observe este conmigo. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será ¿qué? Paz. Y la labor de la justicia, reposo. ¿Y qué? No tenemos otra alternativa. O hacemos la voluntad de Dios y vivimos en paz, o hacemos la nuestra y vivimos en intranquilidad para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que nos brindas de estar en tu casa. Gracias, Señor, por habernos traído. Señor, nos apena inmensamente que seamos personas que tomamos decisiones sin considerar estos principios tan sencillos y tan prácticos que están en la Biblia. Mi Dios, llénanos de gracia, especialmente llénanos de mucha serenidad. Señor, oblíganos a tomar la prudencia como nuestra hermana gemela. Oblíganos, Señor, a abrazar la discreción como nuestra sombra. Oh, Señor, que las decisiones que tomemos no afecten a nadie, y menos a aquellas personas que tienen el derecho de conocer de Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo, nadie le está molestando. Esta es la mañana más importante de su vida. Recuerde que la calidad de decisiones que tomamos en nuestra vida determinarán el resto de nuestros días. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, sentada, mientras nadie le ve, repita conmigo esta oración adentro de su corazón y entréguele a partir de esta mañana y para siempre a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta mañana. Hoy, Señor, yo tomo la decisión más importante de toda mi vida. Hoy, Señor, yo vengo a recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Hoy, Señor, yo vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Todo el mundo está con su rostro inclinado. Nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, yo le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, una persona en esta mañana que le entrega su corazón a Jesucristo. Ahí donde está, que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Dios me le bendiga allá atrás, hermana Barbarita. Que Dios me le bendiga, puede bajar su mano. Alguien más en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida.